eso tiene tanto de bueno como de regular.
Mirando ya en retrospectiva todo lo que dijo el alcalde Peñalosa, ¿con qué sensación quedó usted? Porque hablamos de la reserva Van der Hamen, hablamos de la revocatoria, hablamos también de
tema de movilidad. Usted debería buscar otras voces en la mesa porque mi visión sobre eso no es muy optimista. Es decir, yo siento que el alcalde está desconectado de la realidad. Es decir, siento que el alcalde ve una ciudad que él imagina, pero entre lo que él imagina y lo que está ejecutando su administración hay una distancia enorme. Porque, claro, él se piensa...
¿Es un factor de tiempo
también? Él se piensa una ciudad idílica y entonces, obviamente, él todo el tiempo menciona Vancouver, Melbourne, en fin. Pero aquí tenemos otras afugias, otras urgencias. Yo le insisto, entiendo que es necesario un alcalde visionario, pero también hace falta un gabinete que ejecute eso que el alcalde se imagina. Y no solamente porque se lo imagine el alcalde, sino porque sea viable, sostenible y legal.
Bueno, nosotros escuchamos mucho a nuestros oyentes y por supuesto a partir de los comentarios y las entrevistas que realizamos día a día y que terminan también plasmadas en la página de la FM, nos gusta escuchar todas las voces. No solamente escuchar al alcalde, escuchar también a sus contradictores, a quienes de alguna forma desde otra orilla dicen, mire, aquí hay un modelo de ciudad que no nos parece el adecuado y que tienen argumentos que poner sobre la mesa. Saludamos esta mañana y nos acompaña también en la cabina de la FM, concejal Holman Morris, qué placer que esté aquí.
Mi querido Hassan, muchísimas gracias. Yamit, amigos de la mesa, un gusto volver a saludar a Andrés. En fin, qué rico volver a estar aquí en la FM.
Cuéntenos, ¿de todas las cosas tuvo la oportunidad usted de escucharla en la entrevista?
Por supuesto, del perrito que...
Baltasar
se llama el perrito. Sí, sí, yo comparto con...
La administración pasada era Bacatá, ¿no?
Bacatá.
No, en la administración pasada también había un Baltasar, pero era en el Canal Capital y dedicaba a otras cosas. Unos contratos muy polémicos.
La defensa de los derechos humanos.
Unos contratos
humanos
muy polémicos.
Ese era otro Baltasar. Sí. Bueno, ¿cómo le pareció la entrevista con el alcalde Enrique Peña?
Fíjese que yo comparto la impresión que tiene Yamit, y yo no creo que Yamit sea petrista, ¿no es cierto? Pero digamos...
Acierta usted, yo petrista no soy.
Pero eso...
Digamos, no lo he sido y ya no lo voy a hacer.
Pero eso refleja lo que está sucediendo en Bogotá, Hassan. Es decir, aquí hay gente con sentido común, hay gente demócrata, hay gente en Bogotá que ha viajado, que conoce que las nuevas agendas de ciudades en el mundo se dirigen hacia ciudades sostenibles con una movilidad multimodal, ciudades que cada día pretenden ser densas y compactas y que el modelo de ciudad... Retomando a mí nuevamente, que quiere el alcalde Enrique Peñalosa, está totalmente desconectado de la realidad, pero sobre todo de las nuevas agendas mundiales. Pero yo quiero dejar eso al margen, Hassan, porque aquí la gente votó por Peñalosa. Usted lo decía ayer, creo que al final de la entrevista, aquí hay una gente que votó por Peñalosa, hay gente que votó por un programa de gobierno, pero allí tenemos otro problema, es que ni siquiera el programa de gobierno lo está cumpliendo. Lo voy a poner tres ejemplos, Hassan. En el programa de gobierno que tiene que radicar ante notaría y que tiene un logo grandísimo de Cambio Radical, eso no se le puede olvidar a los bogotanos, Enrique Peñalosa es avalado por Cambio Radical. En cuanto a movilidad, dice que Bogotá va a tener una movilidad multimodal sostenible y que eventualmente el metro será elevado, eventualmente. Y dice que recoge los estudios del metro. Falso. Votó a la caneca los estudios del metro subterráneo y hoy la movilidad...
Usted insiste, esos estudios no están ya.
No, es decir, para unas cosas el alcalde dice que no había nada, que no había estudios. Para otras cosas va al consejo y presenta los estudios del metro subterráneo para acceder a vigencias futuras. Uh-huh. Es una contradicción permanente, pero la movilidad que nos ha presentado la ciudad de Bogotá no tiene nada que ver con la movilidad que radicó en el programa de gobierno, es decir, una movilidad multimodal y sostenible, solamente basada en Transmilenios, y esa no es la movilidad del siglo XXI. Uno. Dos. En cuanto a salud, dice el fortalecimiento de los hospitales distritales, los hospitales públicos, lo que hace es fusionar los hospitales, 22 hospitales públicos en 4 redes, eso no se lo dijo a los bogotanos. Y en cuanto a la reserva Van der Hamen, nunca planteó la urbanización de la reserva Van der Hamen en el programa de gobierno, nunca planteó la venta de la empresa de teléfonos de Bogotá y tampoco nunca planteó la venta de la empresa de energía de Bogotá.
Usted ayer le preguntó, Yamit, al alcalde Peñalosa sobre la CAR, ¿no?
Sí, le pregunté reiterativamente por qué llevábamos año y medio en esta discusión, en la que pues nos toca escuchar es lo que el alcalde se imagina, lo que él prevé, las alamedas.
El primer paso es imaginar las cosas, ¿no? Es el primer paso.
Claro, lo segundo es renderearlas, supongo. Hacer un render con arbolitos hechos en 3D y todo lo demás. No, pero mi punto es, para que pudiéramos discutir sobre algo concreto, lo que uno esperaría es que hagan una solicitud a la CAR diciendo, vea, cámbiale el uso de esto o permítame hacer en este terreno tal cosa. ¿Para qué? Para que la ciudad pueda discutir sobre las intenciones reales del alcalde, no solamente sobre declaraciones. Y esa solicitud formal ante la CAR no se ha hecho. Y yo le pregunto, ¿por qué no se ha hecho? No lo supe, no lo respondió, y tampoco respondió cuándo exactamente lo iba a hacer, dijo, en los próximos meses.
Frente a ese tema, Hassan y Yamil, es mucho más delicada la posición de Enrique Peñalosa. Esta discusión sobre la reserva Van der Hamen y sobre la CAR se presentó en el año 2000. Enrique Peñalosa quiso en el año 2000 urbanizar la reserva Van der Hamen. Sobre eso, digamos, se presenta una comisión de expertos, se va al Consejo de Estado. ¿Qué dice el Consejo de Estado? Que la potestad sobre la reserva la tiene la CAR. Y la CAR, en 2002, 2000 algo, se pronuncia y dice, eso es una reserva. Es decir, ya hay una cosa juzgada.
Pero yo vuelvo...
Peñalosa vuelve y nos trae la discusión sobre un
fallo. Pero retomo también algo que decía ayer el alcalde, y me pareció muy interesante, porque en eso... Y se lo pregunto a nivel de los estudios que estén, de lo que se ve en el terreno. Uh-huh. Él dice, mire, es que esa reserva, primero, eso no es una zona donde usted llega y hay un portón, y usted pide que le levanten el peaje y usted entra, e inmediatamente se va a encontrar un bosque con árboles, pajaritos y demás. No, eso es privado. Ahí hay lotes, ahí hay terrenos donde hay cultivos, hay casas, hay urbanizaciones. Entonces, esa imagen también que nosotros entendemos en el imaginario de una reserva, pues no es tan reserva. Por lo menos eso decía el alcalde ayer. ¿Ese argumento es sólido? ¿Es cierto? ¿Cómo lo percibe usted, concejal?
No, es decir, eso volvemos a la metáfora que el mismo alcalde puso sobre la mesa. Esos son potreros. Y por el hecho de que sean potreros y que hayan construcciones allí, no quiere decir que no sea una reserva. Ahí hay unos bosques importantes como el Bosque de las Mercedes, el Bosque de las Lechuzas. Hay una conectividad entre los cerros orientales que atraviesa esa parte de la reserva y conduce hasta el río Bogotá. Son conexiones subterráneas. Y los expertos, los científicos, yo le creo más a los científicos en este caso, y me preocupa mucho que una administración o que un alcalde desdiga, no crea en los estudios, no tiene estudios pero tampoco cree en los estudios. La reserva Van der Hamen está sobrediagnosticada, allí efectivamente hay lotes, hay colegios, pero lo que se dijo en su momento es que la reserva hay que restaurarla, es decir, hay que cultivar árboles allí, hay que comprar lotes, hay que comprar esos bienes, y eso fue lo que la administración pasada hizo y dio pasos hacia adelante, declararlo como bien público para comprar esos bienes, decreto que esta administración tumbó. Entonces, allí hay una reserva en ciernes, son 1.400 hectáreas que nosotros decimos se pueden convertir en el sumidero de monóxido de carbono, en el segundo sumidero de monóxido de carbono más importante de Bogotá. Pero voy al fondo. Uh-huh. Yo creo que la pregunta no se ha formulado bien delante de la sociedad. Uh-huh. Hassan, la pregunta es, ¿por qué queremos urbanizar la reserva de Van der Hamen? ¿Por qué
quiere? Usted dice que es un tema también de vivienda. Cuando se piensa en la vivienda, en la vivienda en Bogotá, hay que mirar hacia dónde se puede construir.
Él dice, no hay terreno para edificar. Sí. Y la sabana se está expandiendo enormemente, rapidísimamente hacia, y vamos a terminar construyendo barrios de Bogotá en Gachancipá o en Villapinzón. Sí. Y entonces eso le haría mucho más daño a la sabana y a sus ecosistemas que edificar unas urbanizaciones en la zona de la Van der Hamen,
donde además se dejarían unos espacios.
Y él habla de 1.000 hectáreas. Entonces, que tendrían bosques.
Ese es el argumento de la administración, el cual en un debate, en el último debate que hicimos en el Consejo antes de salir a vacaciones, desbaraté y lo demostré con pruebas. ¿A qué voy? El alcalde Enrique Peñalosa dice que Bogotá hacia el año 2050 va a crecer alrededor de en 3.5 millones de habitantes. Ese mismo argumento fue el que utilizó en el año 2000. En el año 2000 escribe una carta y dice: hay que urbanizar la reserva Van der Hamen porque Bogotá para el año 2010 va a crecer a 10 millones de habitantes. Hassan y Amit, estamos en el 2017 y no llegamos a 9 millones de habitantes. Ese mismo argumento es el que esgrime ahora. La sociedad de mejora...
Además que se van a necesitar muchas más casas porque hay familias más pequeñas, familias de uno,
mira,
de dos...
Mira lo contradictorio.
Un montón de apartamentos, entonces, se requieren más soluciones habitacionales.
La sociedad de mejoras y ornatos acaba de sacar un nuevo estudio donde le está pidiendo al alcalde que hagamos un debate sobre la demografía en la ciudad de Bogotá. Bogotá al 2050 no va a crecer ni siquiera en 1 millón de habitantes. Bogotá está en lo que se llama demográficamente en una transición, y en eso tiene razón Yamit. Bogotá está dejando de tener familias donde tenían 4 hijos, 5 hijos, para tener familias que apenas alcanzan a los 2 hijos. ¿Cómo se nos viene a decir que Bogotá va a seguir creciendo en esa manera? Bogotá está desacelerando su crecimiento. ¿Por qué? Porque Bogotá hoy no ofrece una calidad de vida y muchas familias se están yendo a vivir a los municipios vecinos e inclusive a ciudades intermedias como Pereira, Bucaramanga.
Bueno, pero uno podría decir, concejal, que mucha gente se fue a municipios vecinos porque la administración Petro tomó medidas en relación con el POT que no permitieron construir proyectos aquí.
Lo invito a que lea lo que está diciendo. Lo invito a que lea lo que está diciendo el alcalde de Chía.
Yo creo que eso puede ser una razón. Pero no creo que sea la única, Yamit. Además, eso también es creer que en los municipios vecinos, Zipaquirá, Cajicá, Mosquera, no se va a construir una sola casa, sino que todas las casas se van a tener que construir en la Reserva Van der Hamen.
Pero
Bogotá no va a crecer en 3.5 millones
mire el argumento.
De habitantes. Y yo invito, y creo que esa es mi responsabilidad como concejal de la ciudad, a que hagamos un debate serio sobre el campo demográfico de la ciudad de Bogotá. Nosotros no podemos tener incertidumbres para formular una urbanización de casi 1 millón de viviendas en 6.000 hectáreas que implica
la base. Voy a leer el titular de hoy de una noticia. Concejal, mire lo que está diciendo el alcalde de Chía. Dice: Chía será exclusivamente residencial. Con la entrada en vigencia del nuevo POT en el municipio, el alcalde pretende consolidar la zona urbana, dar más altura a las construcciones, además asegura que adelanta proyectos como Ciudad Río y descongestión vial en el municipio. O sea, es innegable que la ciudad está creciendo hacia el norte, hacia la sabana y hacia otros sectores. La pregunta que hay que hacerse también, y esto lo están viendo los alcaldes ya de esos municipios cercanos, Chía, Cajicá, Zipaquirá, Sopó, están diciendo: bueno, ¿qué hacemos? Empezamos nosotros en el plan de ordenamiento territorial a diseñar una infraestructura de modelo de municipio, modelo de ciudad, donde esto se convierta en residencial, porque están llegando las personas de Bogotá hacia esa zona. Cuando uno piensa en eso, lo siguiente que uno se traza en la mente es vías. Ayer le preguntamos al alcalde la ampliación de la autopista norte. Él nos dice: esa autopista hay que ampliarla. Esos corredores viales hay que hacerlos. El tema de la vía longitudinal de Occidente también hay que hacerla. Todos esos proyectos usted los ve que se puedan ejecutar, porque incluso nos mencionó también algo que en la administración anterior ha sido motivo de orgullo, y es el cable que se está ya prácticamente ejecutando. Ya vimos las cabinas, estamos viendo las torres, todo esto, ¿cómo lo vio usted?
Que a mí me parece terrible ofrecerle a los 2 millones de personas que ingresan todos los días de municipios vecinos a trabajar a Bogotá, seguirles ofreciendo como la manera de movilidad para ingresar a Bogotá y salir de Bogotá Transmilenio. Hassan, usted ha vivido en Europa, Estados Unidos, uno conoce lo que se llaman trenes de cercanías.
¿Sí?
Eso ya está inventado en el mundo.
¿Puntuales? Entonces, ¿exactos?
Yo me aterro, y yo no quiero decirle a la gente de Chía, Cajicá, Zipaquirá, Facatativá, que los vamos a seguir trayendo, y que nuestra promesa de movilidad para traerlos a trabajar a Bogotá y después retornarlos a sus casas va a ser Transmilenio. Nosotros seguimos insistiendo en que hace falta el Regiotrán, que ya era una promesa, prácticamente Peñalosa tenía que haber iniciado el Regiotrán en el primer año de gobierno, no lo hizo, le puso trabas y le sigue poniendo trabas el Regiotrán, que ya se había negociado prácticamente con Cundinamarca, que llega por Facatativá. Primer punto. Segundo punto, Hassan, la pregunta no es, el cuestionamiento no es que si Bogotá se sigue expandiendo hacia Chía y llegamos a un modelo de conurbación, no, la pregunta es qué modelo de ciudad queremos. Entonces, y usted, eso va ligado a un tema interesante que vamos a discutir en este semestre en el Consejo de Bogotá, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, sí. Y va ligado a cambio climático. Gobierno nacional y el mundo acaba de sacar la tercera comunicación mundial que tiene que ver con cambio climático y dijo, Bogotá es la segunda ciudad en riesgo de cambio climático. Y para usted detener el cambio climático necesita dos cosas, no cambiar el uso del suelo. Si usted le cambia el uso del suelo, la reserva Van der Hamme, que es rural, por urbanizar, cambia todo el panorama. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es volver a lo que está diciendo ONU Habitat en las agendas mundiales de nuevas ciudades, densas y compactas. El centro ampliado de la ciudad de Bogotá tiene para hacer 4 o 5 ciudades con subsidio. No hay que expandirse para el norte.
Manhattan. ¿Sí?
Ah, bueno,
ahí está. Ahí está. Manhattan. Una isla pequeña,
densa y compacta.
Densos, compacta, y ahí encuentra todo.
Ese es el modelo.
Ahí encuentra todo. Bueno, mire, le quiero trasladar ahora para concluir esta entrevista a un escenario que incluso yo empecé la entrevista ayer con el alcalde Enrique Peñalosa en esta dirección, y es la siguiente. He escuchado varias veces, y me lo han dicho también de varios sectores, que pareciera que los medios de comunicación han tomado una postura, y es una postura amigable, favorable, frente al alcalde, frente a la administración y frente a la revocatoria. Es decir, que pareciera que todos los medios de comunicación, se lo pregunté yo al alcalde Peñalosa, estuvieran como diciendo, venga, vamos a tildarlo de incomprendido, que no se le han dado las oportunidades, que no lo han dejado gobernar, que están recogiendo las firmas, incluso la revocatoria, antes de que se hubiera posicionado en el cargo. Yo le pregunto a usted, desde afuera, desde el progresismo, desde la administración anterior, ¿usted siente eso, que los medios de comunicación...?
La administración anterior, que no era particularmente simpática con los medios, es decir, no era particularmente amable con los medios.
Bueno, ¿usted siente eso, concejal Holman Morris?
Yo creo que Hassan, esa es una discusión interesante en el campo de la democracia. Digamos, si la oposición a Enrique Peñalosa en esta ciudad tenemos las mismas oportunidades de expresar nuestro derecho a disentir con el alcalde Enrique Peñalosa. Yo le voy a poner varios ejemplos. El primero, durante el primer semestre del año pasado, pues yo he sido el único concejal del Movimiento Progresista, no me pautaron un solo debate de control político en el Consejo de Bogotá. Fue una decisión deliberada, antidemocrática,
pero es del Consejo,
de la mesa. Pero, y de pronto uno, vamos al campo de los medios de comunicación y voy a tratar de que esto que voy a decir me salga lo mejor posible.
Además usted,
para
como
no
periodista
me
también.
A los medios.
Guárdeme ese no. Pool que lo vamos a necesitar.
A ver, vuelvo al campo y sitúo la discusión en el campo de la democracia, Hassan. Las encuestas hoy dicen, y son encuestas que no hace el petrismo ni hace la oposición, son encuestas de las firmas más importantes del país, están diciendo que Enrique Peñalosa baja, desciende en las encuestas. ¿Cómo es posible que una revista nos plantee que entonces Enrique Peñalosa es incomprendido? Es decir, que los idiotas somos los bogotanos que no hemos podido entender a un alcalde. Eso es asumir una posición editorial muy complicada. Y donde yo he visto que el correlato de algunos medios... A ver, yo creo que es momento de decirlo con todo respeto. Yo creo que el tiempo tiene que plantearse y decirle públicamente a Bogotá, en aras de la democracia, no por la oposición, de la democracia, que tomar un partido por defender a Enrique Peñalosa, porque el señor Luis Carlos Sarmiento tiene intereses en Bogotá. Y me parece que eso es sano, que eso es transparente,
incluso
con los bogotanos.
Incluso es una discusión que algunos la plantean de fondo y dicen que los generadores de opinión, los líderes, los demás, canten su posición, pero correcto, que la canten abiertamente.
Que la canten, me parece sano. Nosotros en Canal Capital, yo en Canal Capital, asumimos una línea editorial y la dijimos. Somos un canal que promueve los derechos humanos y una cultura de paz. Eso fue una línea editorial.
Sí, pero también con dineros públicos convirtieron un canal público, un canal oficial, que es de todos, en una tribuna de defensa del alcalde.
Hassan, por orden del Consejo, a Canal Capital se le ordena promover el programa de gobierno de la alcaldía de Tunja.
Sí, pero transmitir en vivo horas y horas de discursos del alcalde Petro desde el balcón de la Plaza de Bolívar, del Palacio de Líbano, creo que eso sea necesariamente, pues...
Yo quiero recordar que toda la franja de opinión estaba en manos de antipetristas. Eso pasa hoy en Canal Capital. Está el señor Antonio Caballero, está el señor León Valencia, está la señora Laura Gil, y yo reivindico y lo volvería a hacer, transmitiría nuevamente los discursos de Gustavo Petro, porque es el canal de la ciudad, estaban tumbando al alcalde y fueron los momentos de mayor rating de Canal Capital fueron esos, es decir, había un interés público por ver esos discursos.
Es el concierto de McCartney, que también le fue muy bien, ¿no?
Bueno, es decir, Andrés, demostramos que la televisión pública sí podía hacer grandes eventos.
Mire, una pregunta a propósito de Canal Capital, porque quedaron unas dudas sobre una abogada ex asesora suya.
Andrés, ¿usted me excusa?
Trabaja en la...
¿Usted me excusa? Es que yo siento que usted, frente al cuestionamiento de los medios, solamente se enfoca... ¿Su pelea es solamente con el tiempo?
No, entonces sigo, termino la idea, Andrés, y ya te contesto.
Comprendido es otra cosa.
Entonces, me parece, es decir, porque lo del tiempo, nosotros hemos visto que ha calificado a la oposición de, nos han tratado de ligar a la criminalidad, nos han tratado de vincular por ser oposición a hechos criminales. Uno ve que, por ejemplo, nosotros hicimos, creo que de los mejores debates el año pasado en la ciudad de Bogotá, fue sobre el metro de Bogotá. No hubo cubrimiento, sin embargo, hay editoriales permanentes. Mire, Hassan, yo llevo un mes tratando de comunicarme con Rodrigo Pombo, a quien conozco, es mi amigo. Y cuando yo le he llamado, le he dicho, Rodrigo, permíteme una columna, porque están diciendo cosas que yo no, y creo, y me lo ha permitido. Sin embargo, hace un mes no he podido hablar con él. Entonces me parece una posición delicada. De otros medios, otros generadores de opinión han expresado públicamente, directores, hombre, revocar a Enrique Peñalosa es una burrada, es el mejor alcalde que tenemos, y obviamente esa es la voz del director, y de ahí para abajo, pues los periodistas dicen, hombre, con cuidado en este tema. Entonces, yo creo que lo más sano, Hassan, en este sentido, yo le propongo a los observatorios de medios de las universidades, de la Sabana, de la Javeriana, que hiciéramos una comparación del cubrimiento de los medios de la administración de Gustavo Petro y del cubrimiento de la administración de Enrique Peñalosa.
Una discusión interesante.
Yo creo que es sana para los medios.
Sí, no, la pregunta era, la pregunta que ya creo que usted ya tiene una respuesta al tema es, la abogada, la asesora, ex asesora suya en Canal Capital, elabora pliego de cargos contra el gerente de Canal Capital, uh-huh, contra la exdirectora de Noticias, uh-huh. Dicen que el concejal Holman Morris anda detrás de todo esto.
Mire, Andrés, ese es uno, como otros eventos que han sucedido, ese es un evento para mí supremamente triste y doloroso, porque compromete el trabajo periodístico, donde yo veo un trabajo periodístico muy de mala leche, y lo tengo que decir claramente. Es decir, una abogada que trabajó conmigo 7 meses, asesora externa en Canal Capital. En Canal Capital había alrededor de 5 o 7 abogados. Ni me acordaba de esa señora. Y de pronto un portal titula El odio de Holman Morris en la personería. ¿Y usted cree que hasta el día de hoy, Andrés, los periodistas que cubrieron eso, me han llamado a mí? Oiga, Holman, ¿usted qué piensa?
Bueno, aquí tiene la oportunidad para que responda por esa...
Entonces, eso es el ABC del periodismo. Para mí fue una sorpresa. Yo no sabía que esa señora trabajaba ya, ni me acordaba quién es. Ahora, eso es una acusación muy grave. Eso se llama tráfico de influencias. Es una acusación muy delicada, que mancha la reputación de una persona. Yo no tengo nada que ver en ese asunto, Andrés. El concejal de oposición endilgarle que tiene tráfico de influencias y que maneja la personería de Bogotá, cuando el personero y el contralor de Bogotá lo pone Cambio Radical y el Partido Liberal, me parece muy traído de los cabellos, pero obviamente me afectó, y esa era la intención, decir que Holman Morris, como decir en su momento que en Canal Capital había una central de inteligencia. ¿Usted cree que a mí me llamaron a preguntarme antes de sacar? ¿Usted qué tiene que decir? Y voy y le, por derecho y petición, al gerente de Canal Capital, dígame ustedes qué encontraron. Aquí no se encontró nada de eso. ¿Y usted cree que eso después salió en los medios? Pero claro, había una intención clara de hacerme daño, y me hacen daño. Es decir, el que fue víctima de interceptaciones ilegales del DAS, convertirlo en victimario. Eso fue una canallada, y obviamente me duele y me sigue doliendo. Pero frente al poder, al gran poder de los medios que uno conoce y que ha manejado, muchas veces uno prefiere, mire, no quiero entrar en polémicas, Sigo haciendo mi trabajo.
Nosotros queríamos, porque nos parece que es un ejercicio además maravilloso, es nuestra labor también, es poder escuchar las voces, los argumentos. Y en el caso de lo que tuvimos y hemos hecho siempre es tratar de recopilar no solo los argumentos que han puesto desde el distrito, también sus contradictores. Y yo insisto, lo que está en juego es algo muy serio para la ciudad de Bogotá y es algo muy serio también para el país. Es que son varias las revocatorias que están tomando curso. Y es una discusión que, usted lo decía, yo lo mencioné ayer también, aquí lo que está en juego es el modelo de ciudad. Y lo que está en juego también es un carácter institucional. Los mecanismos están en la Constitución, la pregunta es cómo los estamos usando y cómo los estamos empleando. Y qué mejor también que frente a lo que nos dijo ayer el alcalde Peñalosa, no solo escuchar a quienes lo apoyan y lo aplauden, también escuchar a quienes tienen serios reparos y serios argumentos frente a su gestión. Concejal Germán Morris, como siempre, un placer, gracias por aceptar la invitación.
No, Hassan, muy agradecido y de verdad, y Andrés, gracias por esa pregunta porque me sacó. Tengo el mayor respeto por Claudia Palacios, el tema no es personal, yo no promoví, yo no denuncié esa investigación, y lo que sí no puede pasar es que los medios presionen a una personería para que juzguen contrario a derecho. Me parece eso bastante, bastante delicado. Hassan, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias a usted. 9 de la mañana.
Escuche la FM en el canal 992 de DirecTV. El diseño y la